Duna presenta Ahora en Duna con María José Soto, Nicolás Vial y Rodrigo Álvarez. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 12 horas en punto. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a la 89.7. Ahora en Duna se llama este programa que hacemos todos los días desde el mediodía hasta la 1:30 de la tarde, donde le estamos entregando las informaciones de esta mañana, los datos curiosos, las noticias que, por cierto, marcan la jornada en el ámbito local y también en el ámbito internacional. Con el manto de la pandemia que hace genera noticias en gran parte del mundo también. Es martes 29 de diciembre, tenemos en Santiago cielo despejado, a esta hora hay 23 grados de temperatura, casi 24, y la máxima se espera que en la tarde acá en la región metropolitana llegue hasta los 29 grados. 32 para mañana como máxima, y el último día del año también se espera una máxima de 32 grados. María José Soto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Mira, está lejos del micrófono.
Bien, bien alejada.
Ahora sí estamos. ¿Qué tal?
Bien, un abrazo bien fuerte para Josefina Stavrakopoulos, que no puede estar en este programa hoy día, así que un saludo bien, bien, bien fuerte a la distancia para la José. En los próximos días la vamos a tener de vuelta seguramente acá en este programa. Revisar varias cosas, adelantemos algo, ya tenemos balance, por cierto, por parte de la Autoridad Sanitaria de nuevos casos, nuevos fallecidos a propósito del COVID acá en nuestro país, cuando además hay preocupación respecto a la nueva cepa que nació en el Reino Unido, que está llegando a otros países. Hoy día habló el propio canciller Andrés Alamán de este tema. Le vamos a contar detalles también de estas declaraciones que hizo el ministro de Relaciones Exteriores.
Claro, además tú mencionabas que ya hay nuevos casos activos registrados de COVID, 13.000 por sexto día consecutivo, y la positividad vuelve a superar el 8%. Junto con eso, información bien preocupante desde Chillán, porque Gendarmería informó un brote de COVID en la cárcel. 122 internos y 5 funcionarios están contagiados.
Le vamos a contar de eso, vamos a ver qué es lo que está haciendo la pandemia a nivel de otros países. Por ejemplo, que Pekín tuvo que volver a cerrar algunos distritos. No lo hacía desde los meses más complejos, de los meses de abril y mayo. Bueno, ahora vuelve a cerrarlo porque se están disparando también las cifras de contagios en ese país. Vamos a ir a la Argentina. La Argentina que partió también con la vacunación el día de hoy. De hecho, curiosamente, un gobernador de la provincia fue el primer inoculado. Axel Kicillof, ¿te acuerdas de él?
¿Cuál era?
Fue ministro también en algún momento. Bueno, ahora es el gobernador. Y hoy día él fue el primero que puso, poniéndole el hombro, pues.
Muy literalmente.
A propósito de la vacuna.
Y Argentina también tiene novedades porque hoy día se vota el aborto en el Senado. Se resuelve la voto. Recordemos que se había aprobado en la Cámara de Diputados. Si se aprueba ahora en el Senado, se promulga la ley de despenalización.
Estrechísimo. Sí. El resultado respecto a lo que pasa con el aborto en la Argentina. Tengo noticias también del ámbito económico, que es lo que está pasando a nivel de bolsa, noticias del deporte y también noticias del ámbito político. El naipe presidencial tiene, cada día que pasa, va sacando más cartas.
Exactamente. Tenemos candidata nueva. Por fin se prendió el candidata, Partido Socialista.
Sí.
Con Paula Narváez, ex ministra de la
actual
presidenta Michelle Bachelet. Sí, ha generado, mira, lo entretenido es que está generando movimiento en la centroizquierda, en el PPD, en el Partido Socialista, que se veía muy dormido, y la gran crítica venía siendo el partido más grande de la centroizquierda está sin candidato. Bueno, ahora tiene figuras que por lo menos están empezando a escucharse, aunque no estén en las encuestas, pero es un proceso que está partiendo.
Bueno, aparecen nombres y eso tendrá que ir viéndose con el correr de los días. 12:03, como usted puede ver, como usted puede escuchar, eso es parte de lo que le vamos a contar en este programa. A partir de este minuto no le vamos a ocultar nada, le vamos a contar todo. En los titulares con Enrique Javier Llávar, que de verdad, hoy día de cabeza, tratando de buscar todas las informaciones de lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo te va, Quique?
Buenas tardes. Muy bien, Rodrigo. Bien, José. Todo muy bien.
Qué bueno.
Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó hoy 45 decesos por COVID inscritos en las últimas 24 horas, luego de que ayer no se informara ningún caso, y elevando el total nacional así a 16.488 desde el inicio de la pandemia. Junto a esto, el MinSal informó 1.958 casos nuevos y una positividad del 8,7%, llegando a 13.477 casos activos y superando esta barrera por sexto día consecutivo. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, hizo una dura crítica a quienes condenan el uso de armas de fuego, pero por otro lado proponen indultarlos. Según la autoridad, esas señales contradictorias no son efectivas para darle un respaldo al rol que cumplen las policías, el Ministerio Público, los tribunales de justicia y para avanzar en darle seguridad a la ciudadanía. La Senavast inició el trámite para importar la vacuna de China, Sinovac. Una vez obtenida la autorización del ISP, más de 10 millones de dosis aterrizarán en Chile durante el primer trimestre de 2021. 2 millones de ellas serán puestas en enero. Y Carabineros informó que desplegará a 4.825 efectivos en todo el país para la fiscalización del fin de semana de Año Nuevo. La autoridad detalló que 1.375 de los funcionarios estarán en la región metropolitana. La última jornada de fiscalización terminó con 5.189 detenidos, de un total de 357.146 personas aprehendidas por delitos sanitarios desde el inicio de la pandemia. El director de Gendarmería de la región del Ñuble, Gonzalo Hermosilla, informó hoy la aparición de un brote de COVID-19 al interior de la cárcel de Chillán, en el cual ya ha afectado a 122 internos y 5 funcionarios de forma asintomática. Según informaron desde la institución, la totalidad de los casos se encuentra en estado asintomático y el resto de la población penal ya fue aislada. En noticias del mundo, un terremoto de magnitud 6.4 a la escala de Richter sacudió la ciudad de Petrijinka, en el centro de Croacia, dejando un número indeterminado de muertos, entre ellos una niña, y heridos, según informó las autoridades locales. El alcalde de la ciudad, Darinko Dumbovic, aseguró que la ciudad está en ruinas y que ninguna vivienda de esa localidad no está dañada. El Senado argentino se alista a debatir hoy el proyecto del aborto en un ajustado escenario. Tras la media sanción que obtuvo el proyecto presentado por el Ejecutivo en diputados, solo resta el pronunciamiento de los senadores. Y si bien en 2018 lo rechazaron, esta vez el panorama es incierto.
Don Quique Llava, nos juntamos en un rato más para ir actualizando las informaciones. 12:06, partimos con el detalle y vamos a partir con números, como lo hacemos generalmente todos los días cuando sabemos y ya tenemos a la mano los números de la Autoridad Sanitaria, del Ministerio de Salud, respecto a los últimos casos de las últimas 24 horas, José.
Y que siguen siendo preocupantes, Rodrigo, los nuevos casos de coronavirus. Durante el último día alcanzaron una cifra de 1.958 casos, 1.410 sintomáticos, 499 asintomáticos, y el número llegó a 22.390 con pruebas de PCR. Con los datos anteriores, la positividad de hoy día martes alcanzó un 8,74%, que es la cifra más alta desde el 23 de septiembre, luego de las fiestas patrias, cuando llegó al 8,81%. De igual forma, por segundo día consecutivo se registró también una positividad superior al 8%, dado que ayer lunes fue de un 8,19%. Así las cosas, el total de casos acumulados durante los últimos 302 días de la pandemia se han empinado los 603.983. De ellos, 573.000 son casos recuperados, mientras que 13.447 son todavía activos. Respecto a los fallecidos, en el último reporte se informó de la inscripción de 45 nuevas víctimas fatales, y la cifra total consolidada de fallecidos durante esta pandemia asciende a 16.488.
Esos son los números del Ministerio de Salud respecto a las últimas 24 horas, que ha sido la propagación, por cierto, de los contagios en el último rato. Y cuando uno habla de propagación de contagios, José, se entiende también a preguntar y a preocupar respecto a lo que va a pasar este fin de semana. Tenemos el fin de semana de Año Nuevo, ya vimos lo que pasó respecto, por ejemplo, a la salida de muchos santiagueros a diferentes puntos del país a puertas de la fiesta de Navidad. Y algunos dicen que podría ocurrir algo similar. Con la salvedad de que este jueves vamos a tener cordones sanitarios, no solamente acá en la región metropolitana, también van a haber cordones en el Gran Santiago, en Valparaíso, en el Gran Valparaíso y en Temuco, que son las cuatro áreas más complejas, más difíciles, y que por cierto anotan los niveles de contagio más altos de las últimas semanas, de los últimos meses a nivel país, y por eso se hace este cordón sanitario, tomando en cuenta lo del fin de semana largo. Y a propósito de números, los números que dabas tú de la autoridad sanitaria, la propia autoridad de Carabineros Carabineros ha entregado también las cifras de cómo vamos a ir haciendo la fiscalización a puertas de este fin de año. Y daban cuenta que van a ser casi 5.000 los funcionarios policiales. Estamos hablando de 4.825 carabineros que serán desplegados en diferentes puntos del país para los controles de Año Nuevo. Lo informó esta mañana la Policía Uniformada, donde además hace un balance de la gestión de esta institución, donde se señala que se dispondrán 1.105 medios logísticos como vehículos, helicópteros, drones, entre otros, para reforzar también las fiscalizaciones que se van a llevar adelante durante los próximos días. Fíjate que de los uniformados desplegados para controles se habla que son 1.375 que van a estar solo acá en la región metropolitana y 3.400 en regiones. Decía también el general inspector Esteban Díaz que se realizarán cordones sanitarios en cinco carreteras, Curacaví, Melipilla, Colina, Lampa y Paine, que son básicamente los ingresos que tiene la región metropolitana. Y ahí van a estar desplegados la policía uniformada.
Pero cordones sanitarios revisando... porque ¿qué pasa con la gente local que no va a salir, digamos?
De, por ejemplo, la gente que está en Curacaví, dices tú.
Porque tú dices cordones sanitarios en Lampa y en Colina.
En las carreteras que son accesos para
como
eso.
Saliendo,
ya, claro. Okay. O sea, tú por Colina te puedes salir de Colina y te puedes ir al norte.
Claro, salir, claro, perfecto.
O cruzar también y viajar al sur. Son como puntos que los dispone Carabineros porque son puntos de acceso, pero también de salida de la región metropolitana. Claro. Por eso los ponen ahí en Curacaví, Melipilla, con Colina, Lampa y también Paine. Y también se dice que se da cuenta, fíjate, de lo que ha pasado en las últimas semanas, que uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó el fin de semana anterior o en semanas anteriores respecto a si la gente está cumpliendo o no y por qué tenemos que fiscalizar tanto? Si esto también tiene que ver con el autocuidado. Bueno, dice que se han registrado 10.300 detenciones, 5.000 de ellos por delitos contra la salud pública. Esto de acuerdo al registro que tiene Carabineros, a la fecha han detenido 357.000 personas por este delito, a la fecha, desde que partió esto, desde que partieron las fiscalizaciones. Y la institución dio cuenta además que durante la semana se detuvo a una persona con COVID positivo, sumando ya 697 detenciones con el virus, de gente que anda en la calle sabiendo que tiene el virus. Y lo último, que esto también es bien preocupante, en la última semana se registraron 116 fiestas clandestinas. 194 detenidos a propósito de esas 116 fiestas clandestinas.
A que, todas luces suena que el Año Nuevo también hay que fiscalizarlo, o sea, de manera dura.
Por eso, 5.000 funcionarios de Carabineros que van a estar desplegados para tratar de evitar esto. Estos números que estamos dando, que sin lugar a dudas no ayudan para nada a tratar de controlar la pandemia en nuestro país.
Bueno, vamos a el mismo tema, pero lo que habíamos adelantado en titulares tiene que ver con gendarmería en Chillán. Es bien preocupante esta noticia. Esta mañana el director de gendarmería del Ñuble, de la región del Ñuble, Gonzalo Hermosilla, confirmó que apareció un brote de COVID-19 dentro de la cárcel de Chillán, que afectó a 122 internos, personas presas y 5 funcionarios en forma asintomática, es decir, sin síntomas absolutamente los 122 internos y los 5 funcionarios. Según dijo la autoridad, esto se detectó porque se hizo un test a todos los reos y el personal del recinto en coordinación con el Servicio de Salud de la ciudad y la Secretaría Regional del Ministerio de Salud. Según decía Hermosilla, actualmente los internos del penal están en aislamiento, monitoreados constantemente por un médico institucional, enfermeras y personal. Además, se estaba en permanente contacto con las familias de los internos, evidentemente, porque hay una preocupación, para explicar las acciones y pasos a seguir, resaltando que la población penal está acatando todas las normas sanitarias. Sobre el mismo tema, hoy día la Seremi de Justicia, Jacqueline Guiñez, dijo que el Gendarmería de Chile ha intentado con todas sus fuerzas tratar de evitar los brotes, y de hecho estos PCRs que se hicieron y que se detectaran tantos de manera sintomática es una clara muestra de esto, esperando que se evolucione positivamente. Es bien impresionante, 122 casos asintomáticos en una misma cárcel.
Y es difícil, es complejo. ¿Te acuerdas tú que durante mucho rato, si no me equivoco, fue hace por lo menos 10 días que se autorizó las visitas para los que estaban privados de libertad, que lo hizo el propio ministro de Justicia, en un punto de prensa donde él daba cuenta de lo complejo que ha sido y lo complejo que habría sido que efectivamente se mantuvieran las visitas y llegara alguien con COVID y pudiese ingresar al recinto, generando lo que está pasando hoy día ahí en esa parte del país, porque es gente que no sale, que está privada priva de libertad, por cierto, pero genera una expansión del virus mucho más rápida que en cualquier otra parte.
Claro.
Porque hay hacinamiento y eso es súper difícil de controlar, sobre todo en las cárceles. Vamos a ver cómo lo resuelve, pero es un tema preocupante lo que pasa cuando efectivamente llega el COVID a los recintos penitenciarios. Oye, otra cosa, y antes de seguir con los temas, no hemos hecho la pregunta del día, y la vamos a hacer de inmediato. Fíjate que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados acordó medidas disciplinarias para los parlamentarios que se ausenten de forma prolongada de alguna sesión o no cumplan con sus deberes. ¿Qué te parece? Es la pregunta que le hacemos a ustedes. Dos opciones. ¿Le parece bien o le parece mal? Nos puede responder a través de nuestras redes sociales, a través de todas nuestras plataformas, y cuando termine este programa le estaremos contando los porcentajes de las respuestas que usted ha dado y que participa en nuestra pregunta del día. Así como la cárcel es preocupante, también es preocupante lo que pasa con el ingreso de extranjeros a nuestro país o turistas a nuestro país. Uh-huh. Sabido es que desde el 23 de noviembre que se autorizó la apertura del aeropuerto de Santiago como única puerta de entrada y salida. El resto de los aeropuertos están cerrados, no hay salidas al exterior. Y hoy día ha tenido harta pega en ese sentido el canciller Andrés Alamán por dos cosas. Primero, porque el monitoreo es constante para la gente que ingresa, con los protocolos establecidos, por cierto, ahí en la terminal aérea. Segundo, porque estamos en el proceso de recibir y ser los que estamos acogiendo las vacunas de los distintos laboratorios. Y tercero, porque se está monitoreando también la posibilidad de que entre la nueva cepa que se generó en Europa y que se podría dar en nuestro país. Y hoy día habló de este tema el canciller Andrés Alamán, que aseguró que se están monitoreando diariamente las restricciones de entrada al país a partir de esta nueva cepa del coronavirus. Esta es una situación que las autoridades de salud están monitoreando día a día, dijo el canciller, y la única puerta de entrada en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Fue muy razonable restringirlo a un solo punto y la restricción que existe es de personas provenientes del Reino Unido, es lo que dijo el canciller, en una medida que se está monitoreando todos los días, fue parte de lo que dijo Andrés Alamán, que también agregó que si hubiera otro país, lo razonable es que se extendiera también la prohibición. Estamos hablando de los residentes en el Reino Unido, que por cierto no pueden ingresar a nuestro país, y esa es la medida que se adoptó hace un par de semanas y la cual está recalcando el canciller Alamán. Es una situación que se está monitoreando porque hay que tener particular cuidado con esta pandemia, hay que mantener al máximo las medidas, era lo que decía el canciller, que además dijo hay que ser bien cautelosos, prudentes y mantener con rigor las medidas que se han tomado a propósito de este tema.
Rodrigo, quería llevarte al Palacio de la Moneda porque Vamos. Está en este minuto el presidente Sebastián Piñera hablando sobre, está en el marco del acto de cierre de la central termoeléctrica Ventana 1 con la ministra Carola Schmidt, con el ministro de Economía, hablando básicamente del plan de cierre de las centrales de carbón.
Esa dirección, porque hoy vamos a cerrar la central termoeléctrica a carbón de Ventanas en Puchuncaví. Pero además, esta energía a carbón que vamos a dejar de producir, que son energías sucias, porque genera muchas emisiones que producen gases de efecto invernadero, que son la causa del cambio climático y del calentamiento global, las vamos a reemplazar por energías limpias y renovables, que las obtenemos del sol, el viento, el mar y la tierra. La central termoeléctrica a carbón de Ventanas es la cuarta central que vamos a cerrar. Se suman a las dos centrales que ya cerramos en Tocopilla y en Tarapacá, y también a la que vamos a cerrar esta semana en Bocaminas, en Coronel. En Chile tenemos 28 centrales termoeléctricas a carbón, que generan aproximadamente el 40% de la energía de nuestro país. Estas centrales están ubicadas en 6 comunas: Iquique, Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví y Coronel. Y estas centrales generan más de un cuarto del total de emisiones de efecto invernadero de nuestro país. Por estas razones, nuestro gobierno, con el liderazgo de la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, logró un acuerdo con las empresas eléctricas, en que también participó el ministro de Energía, que está en este minuto en la central de Ventanas, Juan Carlos Llobet. Este acuerdo nos permitió poner en marcha un plan gradual, pero sin cargo de reemplazar los empleos que se pierden por el cierre de estas centrales. El plan original contemplaba el retiro de 8 centrales térmicas a carbón en un plazo de 5 años. pero estamos acelerando ese plan. Y por eso hemos ya adelantado el retiro de 3 centrales, Mejillones 1, Mejillones 2 y Bocaminas, lo cual va a significar que vamos a poder cerrar 11 centrales térmicas a carbón antes del año 2024. Esto equivale a cerrar el 31% del total de la capacidad instalada de generación eléctrica en nuestro país, y que en lugar de ser en base a carbón, que es un contaminante, va a ser en base a energías limpias y renovables. Por eso, la sustitución de estas energías que provienen del mar, del viento, del sol y de la tierra, donde Chile tiene un enorme potencial, nos permite ir hacia una matriz mucho más limpia, mucho más eficiente y mucho más segura. Digámoslo claro, Chile fue pobre en las energías del pasado. No teníamos suficiente carbón, ni petróleo, ni gas. Por eso importábamos nuestra energía. Casi toda nuestra energía era importada. Pero somos inmensamente ricos en las energías del futuro, y Chile tiene que transformarse en una potencia de exportación de energías limpias y renovables, aprovechando el potencial de las energías del sol, el viento, el mar y la tierra, y muy especialmente aprovechando el inmenso potencial que significa el hidrógeno verde, que debemos transformarlos en una fuente de desarrollo y exportación que algunos estiman que va a ser más poderosa que la industria de la minería en nuestro país. Ahí el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, y el ministro de Economía...
Este era el presidente Sebastián Piñera Rodrigo, un poco confirmando esto del cierre de las centrales termoeléctricas a carbón. Dijo que hubo un acuerdo con las empresas eléctricas y que antes del 2024 se espera que se cierren 11 centrales eléctricas, incluida Tocopilla, Puchuncaví, Coronel y Mejillones. Decía recién el presidente que se tiene que potenciar la energía limpia, renovable, y que en ese sentido Chile tiene que ser una potencia mundial.
Esto se enmarca dentro del plan de carbono neutral que se ha propuesto el gobierno con meta en el año 2050, que era lo que decía el presidente de la República, Sebastián Piñera, que claro, está ahí en el Palacio de Gobierno acompañado del ministro del Medio Ambiente, también el ministro de Economía, y el viceministro, no nos olvidemos que Juan Carlos Llobet es ministro de Energía, también ministro de Minería, cuando Valdo Procuriza pasa, deja Minería, y por ende no estaba presente porque está justamente en Puchuncaví, porque esa empresa deja de funcionar después de 56 años. Ventanas 1, me estoy refiriendo, que dejará de operar justamente ahí en Puchuncaví, y el objetivo es que con remodelaciones y una mejor tecnología en su proceso se logre mantener la generación energética cercana al 37% en esa región del país, ahí en la región de Valparaíso. Era parte de lo que decía el presidente Sebastián Piñera. 12:22.
Cambiamos de tema totalmente. Quiero contarte que hay novedades en el caso de la fiscal Chong por las amenazas que ella recibió y que generaron esta investigación. 5 acusados de participar en estas amenazas quedaron con arresto domiciliario total. Fue precisamente esta mañana la jueza Pilar Ahumada Otárola, que es del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, que hizo esta revisión de cautelares a un grupo de 5 de los 8 formalizados por las amenazas que recibió la fiscal Chong. De esta forma, antes de iniciar la audiencia, 2 de los imputados quedaron con arresto domiciliario según la Corte de Apelaciones. Y luego la magistrado, por petición de la defensa, también decretó el arresto domiciliario para los otros 3. La jueza dijo que estas medidas son proporcionales a lo sucedido, por lo cual los autorizó. También estuvo ahí presente el fiscal Francisco Jacir. Recordemos que esto tras la decisión de la misma jueza, que fue el 22 de diciembre, en que mantuvo la prisión preventiva de los 3 imputados, pero continúan en prisión preventiva los otros 3, uno de ellos por infringir la ley de armas, ya que según el fiscal Jacir se le encontró una subametralladora UCI. Recordemos que el pasado 7 de diciembre la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago había revocado la libertad de 7 de los 8 formalizados. Desde ahí se encontraban en prisión preventiva. Recordemos que a la fiscal Chong le había llegado, ¿te acuerdas?, una carta de amenazas a su propio domicilio, con amenazas de muerte que recibió su hijo, razón por la cual se inició esta investigación que termina con los 5 acusados en arresto domiciliario total.
12:23, volvamos un poco a lo que ha significado la pandemia en nuestro país con decisiones que se han adoptado, además que tienen que ver con postergaciones de algunas cosas, particularmente con algunos eventos que se iban a llevar adelante. Qué decir, y ayer lo conversábamos un rato acá en el Ahora en Duna con Nicolás José, que tiene que ver con la fiesta de pirotécnica de fin de año que se hace en Valparaíso comúnmente. Bueno, y el alcalde de esa región, el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, todavía de alguna manera piensa y está la esperanza de él de que se pueda realizar en otra fecha este espectáculo pirotécnico. No tiene una fecha determinada de parte de él, pero dice que están en conversaciones con la empresa para fijar una fecha donde se pueda llevar adelante este espectáculo, tomando en cuenta la situación de fase 2 en la cual se encuentra Valparaíso. No es posible, por cierto, los fines de semana y menos en la noche de Año Nuevo tomar una determinación de este tipo, porque incluiría una situación muy compleja del orden de tratar de llevarla adelante. Y lo otro que se sabe, y a propósito de Valparaíso, es que se está dando cuenta que, justamente ante la ausencia del show pirotécnico, la Armada decidió hacer sonar las sirenas de los buques para recibir el 2021. Eso va a ser en la Bahía de Valparaíso. La idea fue propuesta por la concejal Marina Huerta, la que terminó finalmente materializándose en un evento entre la Marina y también bomberos que van a colaborar en esto. Lo decían desde el punto de vista de, a ver, no hacen lo mismo, por cierto, pero se quiere generar la sensación de que estamos recibiendo un nuevo año. Olvidar rápidamente este 2020 y tratar de generar la expectativa, la esperanza con el 2021, no solamente desde el punto de vista de lo que van a hacer en Valparaíso, sino que también con la llegada de la vacuna, que va a significar también una posibilidad de esperanza de hacer frente a esta situación que no solamente hemos vivido en nuestro país, sino que también la hemos visto a nivel planeta con esta pandemia. Así es que lo que se ha resuelto es que van a sonar las sirenas de los buques ahí en la bahía, y también bomberos va a hacer sonar sus propias sirenas como alertando la llegada del 2021, en pos, por cierto, de lo que significaba siempre tradicionalmente la fiesta de Año Nuevo en el mar, que, insisto, el alcalde Charp todavía tiene esperanza de que se pueda realizar en otra fecha cercana al mes de enero, pero todavía no está decidido aquello. Vamos a ver cómo evoluciona la pandemia, que es una de las cosas que se han tenido sobre la mesa. Y lo otro que decía el propio alcalde es que ya hay acuerdo con la empresa, porque hay un contrato firmado, además.
Claro.
Se habían desplegado incluso, los propios fuegos artificiales estaban ya en las balsas sobre la bahía, más del 70% estaban instaladas, y eso genera hay un contrato promedio que hay que cumplirlo, y vamos a ver si eso se logra en otra fecha o efectivamente hay compensaciones o indemnizaciones como determinaba la propia autoridad comunal.
Bueno, son las, si quieres tú dime la hora.
12:26.
Vamos a la política, Rodrigo. Tú lo mencionabas al principio, las candidaturas presidenciales. Habíamos hablado durante harto rato de las candidaturas en la centro-derecha de Joaquín Lavín, de Beli Matei, de Sichel. Sin embargo, ahora parece que las cosas se están moviendo un poco más en la centro-izquierda, luego de que el fin de semana saliera esta carta de dirigentes del Partido Socialista, especialmente mujeres, que apoyaron la candidatura de Paula Narváez. Si usted no se acuerda, Paula Narváez fue jefa de gabinete de la expresidenta Michelle Bachelet, exministra de Michelle Bachelet, muy cercana a ella actualmente. Incluso Paula Narváez tiene un cargo en ONU Mujeres, ella reside en Panamá. Y este grupo de militantes PS dijeron, ella puede ser una carta importante. El PS, un partido que no tiene candidato presidencial, y por lo mismo se le solicitó hace un tiempo a Álvaro Elizalde, presidente de ese partido, que asumiera esa carta, porque no hay nadie potenciado, y evidentemente el PS también tiene que sumarse a la aspiración presidencial.
Y Elizalde, bueno, que hoy dijo, no busco ser candidato.
Que no busco ser candidato, claro. Está complicada la cosa ahí en al interior del Partido Socialista. Hubo reacciones a esta candidatura de Paula Narváez. Por ejemplo, esta mañana conversábamos con el senador José Miguel Insulza, que también quiere ser presidente. Él también está súper disponible, siempre, cada vez que se lo pregunta, a participar en una primaria, etcétera. Él dijo, me parece muy bien que haya una candidata mujer, y la firma de Bachelet hace que haya más interés en conocerla. También habló sobre el tema el expresidente del PS, Osvaldo Andrade, que él dice que esta opción resuelve una orfandad que hay interior del Partido Socialista. Es una opción bastante clave porque tiene apoyo y la bendición súper explícita de la expresidenta Michelle Bachelet, que no solamente Rodrigo se sumó a esta carta de las dirigentes socialistas, sino que envió un mensaje a través de Horizonte Ciudadano diciendo que ella estaba muy preocupada. Que es su fundación. Diciendo que ella estaba muy preocupada por los acontecimientos dentro del PS y además haciendo un llamado, en su justo derecho, decía ella, como militante del Partido Socialista, haciendo un llamado a que haya primarias dentro de ese partido. Primarias que no están establecidas porque la DC sí tiene en enero fecha de primarias, el PPD tiene fecha de primarias, pero el PS no. Si existiera la opción de primarias dentro del Partido Socialista, bueno, por lo menos ahora las opciones podrían ser quienes están disponibles, José Miguel Insulza y Narváez. Hay que ver, porque ella todavía no dice nada, está su pura gente tanteando los movimientos.
Sí, ¿y cuánto habrá influido aquello? Efectivamente, no solamente la rúbrica de la expresidenta Bachelet, sino también el mensaje como para darle apoyo,
su apoyo.
A Narváez, para que varios después salieran a cuadrarse un poco con la figura de la ex ministra. Antes de irnos al corte también, ojo con lo que va a pasar en Renovación Nacional, que sigue generándose mucho revuelo esto de que un grupo de diputados está pidiéndole a la directiva que le dé libertad de acción. En el caso de existir una primaria al interior del partido, con la figura de Mario Desbordes, que ya sabemos, y también de Sebastián Sichel, no son pocos, dicen que son entre 8 y 9 los parlamentarios que estarían por avalar la candidatura de Sichel. Bueno, eso se va a resolver el 23 de enero. Hay Consejo General de Renovación Nacional, donde se va a determinar a quién se proclama como candidato presidencial del partido, y además se está exigiendo que para esa fecha tiene que tener al menos un mínimo de patrocinios quien quiera sumarse para ser un hombre que pueda proclamar el partido como su candidato presidencial de cara a la primaria al interior de Chile Vamos. 12:30, nos vamos a ir a una pausa comercial. A la vuelta, por cierto, le vamos a contar noticias del deporte, de lo que está ocurriendo en materia económica y en materia internacional también en nuestro país. Antes, yo quiero recordarle la pregunta del día. Escuche bien, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados acordó medidas disciplinarias para los legisladores que se ausenten de forma prolongada de alguna sesión o no cumplan con sus deberes. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece? Alternativa A, bien. Alternativa B, mal. Responda. Y al final de este programa le contamos cómo están los porcentajes de una y otra respuesta. Una pausa y ya volvemos con más temas ahora en Duna.
Dicen que el 2020 es un año para olvidar. Pero ¿cómo podemos olvidar que cambiaste el traje formal por las reuniones en pijama? O que viendo videos aprendiste a cocinar, tejer y hasta tocar guitarra. El 2020 no es un año para olvidar. Es un año para aprender y dar gracias. En Itaú aprendimos a ser más digitales para ser más personales. Chile, el 2021 nos espera. Itaú, hecho para ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las energías renovables están en camino de superar al carbón como la mayor fuente de generación de electricidad mundial para 2025. Sin embargo, el combustible fósil seguirá siendo parte importante de la matriz energética, según la Agencia Internacional de Energía. Durante 2021, la entidad energética proyecta un breve repunte de la demanda de carbón, impulsado por una recuperación económica mundial, tras la importante caída provocada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, no es probable que este aumento de la demanda de carbón perdure, ya que se prevé que su uso se aplane para el 2025 en unos 7.400 millones de toneladas. Acciona. Especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
¿Cómo saber que estás en el club correcto? Porque puedes disfrutar de tu café favorito con hasta un 50% de descuento. Pedir pizzas todos los días de la semana con descuento. Hacer el pedido del mes con un beneficio único y muchos beneficios más. Eso es lo bueno de ser Entel. Que el club Entel está bueno. Y este mes tienes un montón de beneficios para disfrutar con hasta un 50% de descuento en mi Coca-Cola, Pizza Hut, Corner Shop y mucho, mucho más. Descarga la app y encuentra tus códigos de descuento. Entel.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
12 con 34 minutos. Acá en Santiago, en la capital del país, tenemos cielo despejado, hay 24 grados de temperatura. Le decíamos al inicio del programa, la máxima para hoy día acá en la región metropolitana podría llegar hasta los 29. Ahora en Duna, hablamos de deporte. Francesca Ravizza, que está a mi lado, ya nos va a contar la noticia del mundo deportivo desde todo punto de vista. ¿Cómo te va, Fran? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Oye, quería contarles una noticia que no es tan deportiva, pero que está en la polémica del deporte. Ayer no lo alcanzamos a comentar, pero trascendió que Neymar había organizado una fiesta. ¿Se acuerdan que lo comentamos en nuestra sala de redacción? No cualquier fiesta. Neymar está en Brasil recuperándose de una lesión. Y había trascendido en los medios que había arrendado una mansión para hacer una fiesta non-stop, desde Navidad hasta el 1 de enero después de Año Nuevo.
150 invitados tenía.
Pero habían dicho 500 personas. ¿Dónde lo va a hacer? En una discoteca que acondicionó.
Está en el subterráneo.
O en un como una especie de galpón que arrendó, que compró cerca. Bueno, y empezaron todos los medios de comunicación a especular.
Dijo, soy joven, tengo amigos, ¿por qué no puedo hacer una fiesta? Dijo.
Claro, ¿qué está pasando en el segundo país con más muertes por coronavirus del mundo? Pero ¿qué importa? Y resulta que la agencia Fábrica, que es la promotora y productora de este evento de Rebelión, como se llama en Brasil, la fiesta de fin de año, aclaró algunas cosas.
Por ejemplo,
que como decía Rodrigo, es una fiesta para 150 personas y no 500.
Y está permitido, hay aforo permitido de 150.
Hay aforo permitido, es una fiesta que va a respetar todas las normas sanitarias determinadas por los órganos públicos de Brasil. Se trata de un evento privado con acceso exclusivo para invitados. No se vendieron entradas. Eso es muy importante porque al final un evento privado, si es que tiene su mansión donde hay
sin fines de lucro
y donde en una mansión caben 150 personas con distancia social, según lo que dicen aquí, se puede hacer. No hicieron referencia a cuánto va a durar la fiesta, si es que es verdad que comenzó el 24 de diciembre y va a terminar el 1 de enero. Dice que está con todas las licencias necesarias para su realización. Es raro igual que uno tenga que hacer una fiesta privada y tener licencia, ¿o no? Aunque sean 150 personas.
¿Cómo?
Pienso, no sé, aquí ¿cómo? Acá hay gente que hace matrimonio en sus casas, gente que tiene casas grandes, que a veces hacen matrimonios civiles. No hay que pedir tantos permisos, ¿sí?
No, pero hay que ir. Hay que avisar.
Pero pedir licencias especiales, porque al final es un recinto privado. Ahí como que me. No sé, pero bueno, Brasil tendrá sus propias normativas.
No puedo creer que en Brasil sigan haciendo esas fiestas.
Claro. Preguntémosle a alguien que sabe de fiestas. Nico Vial, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Nico.
Solo para saludar. Pero ¿cómo que no
está?
Voy a ocupar la misma frase de Neymar. Eres joven y tienes amigos. ¿Por qué no puedes hacer una fiesta?
Joven y audaz.
Sí. Sí. No, pero no corresponde. Onei ahí, bueno, otro futbolista que no hace lo que se debe.
Claro. Neymar, Roberto Carlos, porque 150 amigos.
Es el punto.
Me gusta que hagas alusiones ochenteras, Francesca Ravizza.
Oye,
Roberto Carlos.
Oye, pese a que en la nota tampoco aclaró el lugar de la fiesta, este comunicado que hicieron, algunas personas dicen que va a ser en la discoteca subterránea que hizo en su mansión, pero también hay una que está. Hay un hangar abandonado donde él habría comprado cerca de esta mansión y podría ser ahí la fiesta. Eso.
Los otros dicen que rentó una isla.
También. Entonces hay como varias versiones ahí que están en veremos. En lo único que han coincidido todos los medios de comunicación y todas las versiones es que los invitados tienen prohibido ingresar con teléfonos celulares o cámaras fotográficas para después publicarla en las temidas redes sociales. Pero esto es durante la fiesta, porque esto no ha impedido que algunas modelos conocidas que están invitadas y otras celebridades de Brasil ya hayan comenzado a publicar algunas fotos en sus redes sociales con su outfit para esta fiesta, ya conocida como el Neymar Palusa, diciendo como con sus hashtags listas para Mangaratiba, que es donde está esta mansión, y con la pulsera azul, que es como el ticket de entrada para esta fiesta. Y esto está en medio de muchas polémicas, porque como lo decían ustedes, bueno, Neymar ha tratado durante todo el año reducir las críticas por su personalidad fiestera, que ha tratado de ser más como un playboy, por decirlo de alguna forma, más que un futbolista, que se supone que está a los niveles de Messi, de Cristiano Ronaldo, pero es un poquitito bueno para la fiesta. Había tratado de alejarse por la polémica, pero esto le está causando problemas porque además la está realizando en Brasil, que está sufriendo la segunda ola de pandemia más severa que en la primera, y donde las alcaldías de distintos lugares de Brasil ya han cancelado las despedidas de fin de año y han recomendado evitar cualquier tipo de aglomeración. Y Neymar, que además de ser joven y con muchos amigos, es un personaje público y es un ejemplo a seguir para otros jóvenes que ven en él un ídolo. Y si Neymar lo hace, ¿por qué yo no?
Claro.
Y muchos periodistas deportivos lo están criticando, que por qué no se ganó el Balón de Oro, porque dicen, bueno, jugó muy bien la Champions, jugó muy bien, pero no recibió ni siquiera los puntos necesarios para estar en el top 3 de los mejores futbolistas como Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque sigue dando la imagen de adolescente alocado, bueno para la fiesta, y no un futbolista de primer nivel. Otros le decían, haz como Messi, haz como Cristiano Ronaldo, que están con sus familias celebrando solos, preocupados de el rendimiento deportivo y no de estar como fiestas, y tú, en vez de estar preocupado de recuperarte realmente de tu lesión, estás preocupado de pasar las fiestas y celebrando y pasando un segundo plano tu lesión. No es primera vez que vemos a Neymar lesionado celebrando, para su cumpleaños lo vimos, así que está bastante polémico este tema. Y la ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales, confirmó este martes la suspensión definitiva de dos torneos para los primeros dos meses del 2021. Se trata del torneo de Auckland y el de Nueva York. Son dos torneos 250, no se van a disputar. Dijeron que el torneo de Pune, creo que se dice Pune o Pune, de India, no se podrá celebrar en febrero, y el de Río de Janeiro no se va a poder celebrar tampoco en febrero. Van a evaluar fechas alternativas. De manera paralela, hoy día el diario L'Equipe de Francia reveló que a los jugadores de tenis ya se les entregó el calendario para las semanas siguientes al Australian Open, que era la última fecha que ya estaba confirmada, que era hasta el 8 y 21 de febrero, que esas son las fechas con los torneos. De manera secreta, no publicada ahora, están los calendarios que tienen los jugadores, y hay algunas novedades. Es un calendario reconfigurado. Dentro de las novedades está que no está considerado el Indian Wells, un Master Mills, no está para la primavera del hemisferio norte, y que se juega siempre después del US Open, o sea que podría, perdón, posponerse para septiembre después del US Open, pero este es un torneo clásico en el circuito del ATP, y sería bastante penoso que nuevamente se estén suspendiendo torneos el próximo año. El que sí se confirma es el Master 1000 de Miami. Y hicieron la organización, hizo una especie de gira sudamericana para que los tenistas no puedan estar en Europa, va a estar en la misma fecha, entre el 22 de febrero y el 8 de marzo, va a estar de manera paralela Montpellier, Rotterdam y Marsella, y además va a estar Córdoba, Buenos Aires y Santiago de Chile. Uno de esos va a ser en sustitución a Río de Janeiro, que no va a estar, y eso también es bastante atractivo porque vamos a poder ver tenistas de primer nivel en tierras sudamericanas.
Ya pues, Fran, muchas gracias.
Que estén muy bien.
Cuídate, Francesca.
Chao, chao.
Chao.
12:43. Usted tome las maletas, doña José, y nos vamos a viajar.
Ya pues, vamos a Inglaterra, donde siguen con malas noticias, tienen la cepa nueva. La cosa no está fácil en Reino Unido porque además registró un nuevo récord de hospitalizados por COVID-19. Recordemos que Reino Unido tiene cerrado gran parte de su vida con cuarentenas bien importantes para evitar nuevos rebrotes por los altos casos de casos positivos en los últimos meses. El número de hospitalizados por COVID-19 en Inglaterra superó incluso el pic de la primera ola, y el número de contagios alcanzó un nuevo récord, poniendo evidentemente en mucho trabajo a los servicios sanitarios de salud. Se registraron 20.426 personas hospitalizadas en Inglaterra en las últimas horas afectadas por la enfermedad, en comparación con las 18.974, que fue el máximo que se llegó en abril, específicamente el 12 de abril, cuando estaban en el pic de la primera ola. El número de personas contagiadas contabilizadas en un solo día en Reino Unido alcanzó los 41.385, y desde el inicio de la pandemia tienen más de 2,3 millones de personas contagiadas y 71.000 personas fallecidas por COVID-19 en ese país, donde además están muy preocupados por la nueva cepa, donde también hay novedades aquí en Chile.
Hay preocupación con lo que está pasando en el Reino Unido, pero también son otros los países que toman providencia a propósito de lo que significan nuevos contagios que van apareciendo después de haber tenido meses bien complejos, los de mayo, junio, julio, que fueron los más difíciles para esa parte del planeta. Estoy hablando de Europa y también estoy hablando de Asia, porque en China hoy día se sabe que Pekín ha cerrado 10 áreas de su distrito nororiental de Xunqi, que es el primer confinamiento que toman en la capital china desde el último brote de coronavirus, que fue en junio y julio de este año. La ciudad ha reportado, fíjense, solo 16 infecciones, 16 contagios, y 3 de esos contagios son asintomáticos. El primer caso se notó el 18 de diciembre, cuando se hablaba de los primeros casos, y la mayoría de estos ocurrió justamente en ese distrito, en Xunqi, que ha prohibido la entrada de repartidores a los complejos residenciales. Son 6 aldeas, 3 edificios y una zona industrial que estaba entre las áreas cerradas, es lo que ha dicho la municipalidad. Y si bien los nuevos casos son modestos, son poco en comparación con junio y julio, las autoridades municipales han reforzado las medidas para controlar el coronavirus, que ha aparecido en 3 distritos donde se han realizado pruebas a cientos de miles de residentes. Los esfuerzos de prevención que están tomando y el control por el COVID de la capital deben llevarse adelante como modo de emergencia, es lo que ha dicho un portavoz de la ciudad en una conferencia de prensa que se llevó adelante esta mañana. Y el gobierno dijo que está cancelando reuniones a gran escala con ferias de templos o eventos deportivos, y controlando el tamaño de los eventos como las fiestas anuales. El domingo se dijo que aumentaría la cantidad de vagones en el sistema del metro para dispersar a los viajeros, y limitaría también la asistencia a lugares escénicos y también de entretenimiento. El 75% de su capacidad es lo que se va a tomar de aquí para adelante. Sobre el 75% no va a poder hacerse, ese va a ser el aforo, pero básicamente se toman medidas. Insisto, son solamente 16 casos en ese distrito, pero lleva a tomar las medidas más radicales por parte de la capital china para evitar que esto se transforme en algo que ya vivieron en los meses de junio y julio de este año.
12:46, y es importante también ver lo que está sucediendo con las vacunaciones. Con las vacunas, ya estamos en Chile, en México también, y en Argentina el día de hoy, luego que el jueves llegaran 130.000 dosis de la Sputnik 5, comenzó la vacunación, que el gobierno de Alberto Fernández ha dicho va a ser equitativa para todos. Y de hecho, desde el jueves que se ha ido distribuyendo estas 130.000 dosis de la vacuna del Instituto Gamaleya para inocular a los funcionarios de la salud. Sin embargo, también han habido otras autoridades que han pasado por la vacuna. Por ejemplo, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue uno de los primeros también en ser vacunado en Buenos Aires. De hecho, en el hospital San Martín se recibió la primera dosis por parte de una enfermera en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, a la que se sumó una trabajadora de limpieza y un médico terapista. Ha seguido también, de alguna manera, el cronograma que ya hemos conocido en el proceso de vacunación en nuestro país. En la ciudad de Buenos Aires, en el hospital Argerich, se comenzó a aplicar a una enfermera, una bioquímica, una médica, una kinesióloga y un camillero. Se completará el personal de la primera línea de 17 hospitales públicos y 20 privados. Ya Argentina confirmaba el martes que comenzaría a vacunar, la semana pasada confirmaba que iba a empezar a vacunar el día de hoy, y se ha mostrado bastante optimista el ministro de Salud de Argentina, Ginés González García. De hecho, se le preguntó cuándo se iba a vacunar él. Él dijo que cuando le tocara a los grupos de edad, al grupo de riesgo, él también recibiría la vacunación en este proceso que comenzó el día de hoy. En la provincia de Buenos Aires, la más poblada, es la que ha recibido más dosis, 123.000, seguida por Santa Fe con 24.100 dosis, la capital con 23.100 y Córdoba con 21.900. Se trata de un primer lote de 300.000 dosis, como yo les contaba, entre 55 y 60 millones de dosis que tiene que previsto recibir Argentina de la Sputnik 5, a la espera también de aprobaciones de otras vacunas, como por ejemplo la de Oxford y AstraZeneca.
Bueno, seguimos en Argentina también, Nico y Rodrigo, a propósito de que hoy es un día emblemático en ese país, porque el Senado va a ser el centro del último obstáculo para legalizar el aborto en Argentina. La Cámara Alta debate hoy dar sanción definitiva a una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. En días anteriores, este proyecto se había aprobado en la Cámara de Diputados, que ha sido impulsado por el gobierno actual. Y la idea es que esto sea bien peleado hasta el final. De hecho, leía una nota en El País donde se planteaba también que hay muchos senadores que mantienen en silencio su postura, incluso Carlos Menem, que está grave, internado de 90 años. No se sabe si es que va a votar de manera remota o no. Hay muchas dudas respecto a estos votos. Y queremos hablar sobre el tema. Ya tenemos en línea a Paula Jiménez, que es periodista argentina, experta en noticias de género. Paula, ¿cómo estás? Desde Buenos Aires estamos hablando con ella.
Hola María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? También te saluda Rodrigo Álvarez y está Nico Vial también, que participa acá del programa. A ver, si uno se mete a cualquier portal argentino, Paula, aparece como que lo que hoy día, que entiendo va a terminar bien tarde, bien de madrugada, va a ser una sesión bien extensa, bien larga. Si se va para uno u otro camino, va a ser demasiado estrecho, a diferencia de lo que pasó hace 2 años cuando se votó esto mismo, ¿no?
Sí, exactamente. Va a ser una jornada larguísima. Estipulan que a eso de las 6 de la mañana, esto empieza a las 4 de la tarde, o sea que va a ser de 10 a 16 horas de debate, tal vez un poco más, y se estipula que a las 6 de la mañana, van a estar los resultados de la votación. La votación es inmediata, así que eso lo vamos a vivir, lo vamos a saber muy rápido, digamos, además se escucha por todos lados porque la plaza de los congresos está llena de parlantes y de pantallas, algo que no pasó en el 2018. En el 2018 había solo una pantalla y en este caso hay un montón, así que eso está bueno para que todo el mundo pueda acceder y escuchar las exposiciones de todos los senadores y senadoras. Está muchísimo más estrecha la mecha de la votación este año y en este momento, y la verdad es que hay muchas expectativas.
En 2018, el mismo proyecto se rechazó en el Senado con 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones. ¿Cuál es la posibilidad ahora? Yo me imagino que están senador por senador viendo las alternativas. ¿Quiénes son los que están en duda? ¿Cuántos?
Me imagino que están en el conteo ustedes. Lo de los indecisos, claro.
Sí, el poroteo está que arde acá, estamos todas las peritas feministas contando con los dedos de una mano, de dos manos, volviéndonos locas. La verdad es que a mí me da un poco de vértigo decir números, porque la verdad es que eso se ve solo en ese momento y falta tanto, ¿no? Falta tan poquito y a la vez falta tanto, pero por los números que corren ahora son más los votos a favor que en contra. Aproximadamente 35 a favor, 32 en contra, y hay 3 indecises que son senadores de otras provincias. Y, como ustedes decían, el expresidente Menem está internado y, por lo que tengo entendido, cuenta como ausente, no va a poder votar directamente. Okay. Yeah. Es un voto que se elimina, era un voto que era en contra, porque él está en contra de este proyecto, pero, bueno, nada, como está en esta situación tan delicada de salud, lo que tengo entendido es que se abstiene, no va a votar.
En medio de...
Estamos conversando con la...
Dale, Nico, no, dale. Te escuché tarde.
Estamos conversando con la periodista de Género Argentina, Paula Jiménez. Paula, yo te quería preguntar por los grupos a favor o en contra de este proyecto. Por un lado, y que son bien numerosos, ¿eh? Los en contra del aborto y a favor del aborto. Y eso ha sido también una pugna, digamos, entre dos grupos que son bien marcados en toda esta discusión que lleva varios años. De hecho, leía por ahí que también hay un operativo de seguridad considerando que estos dos se van a encontrar frente al Congreso, como sucedió en otra instancia del trámite legislativo.
Sí, exacto. Está muy dividida la cosa. Hay grupos, los grupos del lado celeste, si le podemos llamar de esa forma, están vinculados y relacionados a las instituciones religiosas, ¿no? A las iglesias evangelistas, las iglesias católicas, y grupos conservadores. Y del otro lado está la organización que es la madre de todas las organizaciones del aborto, que es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro y Gratuito, que es una campaña que viene presentando el proyecto, tiene 16 años y es la octava vez que se presenta el proyecto. Todos los años, ellas desde hace 8 años vienen presentándolo y recién en el 2018 tuvimos la suerte de que se pueda debatir por primera vez en nuestro país. Y la verdad es que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto es la campaña más grande, digamos, pero después está lleno de organizaciones, de distintos grupos políticos, partidos políticos, y también, y eso hay que decirlo porque a mí me llama mucho la atención y me parece lo más lindo de todo, hay mucha gente sin partidos políticos autoconvocada. No estoy diciendo por esto que ser de un partido político está mal o bien, es distinto, digamos, tiene otras características políticas. Y la verdad es que hay muchos jóvenes y muchas jóvenes adolescentes, que eso también llama mucho la atención, digo, o sea, es una generación, es la generación para mí que está llevando la bandera del aborto y que está apropiándose de esta lucha, que es un derecho que bueno, que desde chiquitas ya muchas de las chicas que están ahí en la plaza militando este derecho. Así que, bueno, nada, yo no sé si se va a encontrar el Grupo Celeste y los Grupos Verdes, porque la verdad es que está absolutamente vallado el Congreso Nacional. Y lo que sí sucede, que sucedió en instancias anteriores, es que desde el lado celeste vuelan cosas, tipo botellas de vidrio, hay estruendos, ¿no? O sea, es claramente... el lado más violento de esta convocatoria y de esta pelea, ¿no? Porque inclusive los senadores y las senadoras, durante todas estas instancias entre diputados, que diputado fue hace muy poquito, digamos, denunciaron haber recibido amenazas de muerte de grupos conservadores y religiosos. Entonces, del lado celeste hay mucha violencia y hay, yo creo, y esto es algo muy personal, pero creo que tiene que ver con una pérdida de poder, ¿no? Porque si esta ley finalmente termina aprobándose, la iglesia pierde mucho poder, sobre todo en el cuerpo de las mujeres o de las personas gestantes.
El Papa dio un mensaje hoy día a propósito de la votación, planteó, bueno, su rechazo, como siempre, dijo, toda persona descartada es un hijo de Dios. ¿Cómo les llega en Argentina ese mensaje del Papa esta mañana?
Y mira, a mí me causa un poco de gracia porque veo a la iglesia tan atrasada con todas estas cuestiones, ¿no? O sea, pensemos en que la iglesia ni siquiera aprueba el preservativo como un método de cuidado, ¿no? Empezando por ahí. Pero además, las declaraciones del Papa hablan de que es un varón, ¿no? Eso es lo que dice. No recuerdo ahora si me podés repetir la frase exacta.
Sí, dice, la frase exacta es el hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios.
Perfecto.
Claro, pero dijo persona,
no
igual.
Hijo de nadie.
Persona descartada, digamos. O sea, tampoco es persona descartada, tampoco se trata de un hijo o una hija. Yo creo que lo habla en general.
No, no sé, pero después dice hijo. A lo que voy es que esto, cómo marca el idioma y el lenguaje que hablamos y que comunicamos, muchas de las cosas que en dónde estamos viviendo, digamos, en qué mundo estamos viviendo. No sé, me parece que no tengo mucho más para decir con respecto a las frases de él, porque la verdad es que no me sorprende para nada que el Papa esté en contra del aborto, porque de nuevo, para mí esta lucha es una lucha de poder, y la Iglesia, si esta ley sale en nuestro país, y se va a ver debilitada, ¿no? Y por eso me parece que también hay tanta resistencia y tanta violencia de parte de estas instituciones que abogan, se supone, por el amor y la libertad, ¿no? Pero de repente en el momento de un debate que es democrático, los senadores y las senadoras denuncian amenazas de muerte por parte de estos grupos religiosos.
Perfecto.
Y entonces ahí ya no hay mucho más para decir.
Vamos a ver cómo se desarrolla esta jornada, como tú lo decías, Paula, va a ser larga, extensa, y decidora de un tema bien relevante en la Argentina. Muchas gracias por esta conversación con Radio Duna. Saludos desde Santiago de Chile, Paula Jimena.
Gracias a ustedes, un beso enorme.
Que estén muy bien.
Chao, chao.
1:00 p.m. en punto, nos vamos a ir a la pausa. Don Nicolás, guarde todos los numeritos que tiene de los temas económicos para hacerlo en la vuelta de la pausa, ¿le parece?
Guardadísimo.
Ya, perfecto. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más temas acá a la 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
La obesidad no es solo un tema de nutrición. Desde la psicología es posible entender cómo la percepción que tenemos como personas y sociedad sobre la obesidad puede ayudar a hacer más efectivos los tratamientos, entendiendo que es una enfermedad crónica multifactorial y progresiva, donde se conjugan variables como la genética, el entorno y la misma salud mental en su desarrollo. La obesidad que no ves, una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
Este año las pymes necesitan ánimo, fuerza y por sobre todo estar más cerca de sus clientes. Sabemos que son el motor de nuestro país y en Movistar Empresas pensamos en ellas.
Logra dos veces más conexión. Lleva dos planes PyME móvil de 100 GB. Sí, 100 GB por 10.495 pesos cada uno. Contrátalo en todos nuestros canales y también en movistar.cl. Y transformemos los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En Consorcio somos banco, por eso te ofrecemos un crédito hipotecario para refinanciar tu crédito o comprar tu casa.
De arrendar a la casa propia, un gran paso. Busqué bien y elegí Banco Consorcio. Ahí encontré asesoría experta y excelentes tasas.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Simula tu crédito hipotecario en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Información en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
La 1:02 p.m, estamos iniciando nuestro tercer y último bloque ahora en Duna, acá al 89.7. Como siempre, lo iniciamos con la actualización de titulares, las informaciones de última hora, en la voz de Enrique Llávar.
El Ministerio de Salud informó hoy 45 decesos por COVID inscritos en las últimas 24 horas, luego de que ayer no se informara ningún caso y elevando el total nacional a 16.488 desde el inicio de la pandemia. Junto a esto, el MinSal informó 1.958 casos nuevos con una positividad del 8,7%, llegando a 13.477 casos activos y superando esta barrera por sexto día consecutivo. Y la Senavast inició el trámite para importar la vacuna de la China Sinovac. Una vez obtenida la autorización del ISP, más de 10 millones de dosis aterrizarán en Chile durante el primer trimestre de 2021 y 2 millones de ellas lo harán en el mes de enero. Finalmente, el Congreso despachó el proyecto de reajuste al sector público que contempla un alza de 2,7% para los salarios inferiores a los 2 millones de pesos. Junto a esto, se aprobó un bono especial para trabajadores de la salud a propósito de la contingencia generada por la pandemia y que cumpla también con determinadas condiciones. Tras la aprobación del proyecto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, agradeció al Parlamento y comunicó que este reajuste se empezará a pagar en los próximos días. Argentina inició hoy su proceso de vacunación. Es el primer país de América en usar la vacuna rusa Sputnik V del laboratorio Gamaleya. El plan tiene como prioridad la vacunación voluntaria al personal de salud en una primera etapa y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió la primera dosis.
1:04, gracias Kike.
Gracias.
Muy bien. Ahora sí, don Nicolás.
Voy, les cuento que está... Está medio fomeque el escenario de los mercados.
No sube ni baja.
No, pero está positivo. A ver, vamos viendo los números. En Estados Unidos, el Dow Jones está subiendo 0,08%, bien marginal. El S&P 500, 0,17% de avance. El Nasdaq, 0,05%. En Europa, fíjense que hay buenas noticias, porque el IBEX de Madrid está próximo a cerrar con un avance 0,44%, Francia 0,55%, y en general, mira, este es bien relevante, el FTSE 100 de Londres, 1,94% de avance, que la ha visto bien negra en las últimas semanas, sabemos por qué, por la variante del SARS-CoV-2 y todo lo que ha sido las extremas medidas de restricción y también cierre de fronteras producto de esta variante. En Alemania, 0,14% a la baja. Y en este escenario, en la Bolsa de Comercio de Santiago, les dio el tiro, aquí está, 0,12% de avance el IPSA, y lo que siempre tenemos que ir revisando es el dólar. En algún minuto seguía cayendo, el día de hoy seguía manteniéndose en el nivel más bajo desde septiembre del año pasado, previo al estallido social. Bueno, hay un cambio en la tendencia, está subiendo un peso con 15 centavos en los 713 pesos, así se está ubicando el dólar, 713 pesos, que igual manera hay que decirlo, y lo reiterado yo creo que ya en los últimos meses, es bastante bajo con respecto a lo que pudimos ver en el primer semestre de este año, cuando subía y llegó de hecho a ubicarse un día en los 860 pesos. De 860 pesos tenemos un dólar que estaría cerrando el año en cerca de los 700 pesos, y a tener harta atención con respecto a cómo va a ir comportándose también el tipo de cambio. Hay una situación más a nivel internacional, lo que ha sido la apreciación del dólar frente al peso, y eso es lo que finalmente afecta al tipo de cambio en nuestro país.
En un año bien complejo desde todo punto de vista para la economía, Nicolás, también resaltar, entiendo, y estoy tratando de mirar las cifras, que respecto a los fondos de pensiones, los multifondos van a poder terminar el año. Así todo, sí, en época de pandemia van a terminar con números positivos.
Sí, de hecho el informe de CIEDES, que se adelanta de alguna manera lo que es el informe oficial de la Superintendencia de Pensiones, estarían cerrando en positivo, no con grandes avances, pongamos las cosas en su punto, pero recuperando lo que fue un primer semestre donde vimos cómo las bolsas mundiales, producto de la situación del COVID-19, ya no hay que entrar mucho en detalle ahí, pronosticaban que este año los fondos de pensión iban a tener una situación bien complicada. Por lo menos en términos de rentabilidad estarían cerrando en positivo la gran mayoría de los fondos, de estos multifondos, y obviamente el tema se centra más que la rentabilidad
en la situación del sistema hacia adelante, con el segundo retiro del 10% en operación vigente. Ya se ha pagado a gran parte de los afiliados que han solicitado su porcentaje de ahorros previsionales, y ya a esta altura la eterna discusión de una reforma al sistema previsional que sigue en el Senado y muchos dicen podría ir cambiando en términos del proyecto, producto de no solo la discusión, sino el contexto de las pensiones tras el segundo retiro y un tercer.
A propósito de a los legisladores, diputados y senadores que uno ve en los matinales, los programas de la mañana en distintas entrevistas, etcétera, y no sesionando en comisiones o votando porque es horario de pega en el Parlamento. Bueno, a propósito de eso quiero darles un poquito más de detalles, porque de hecho el instructivo se llama instructivo que establece los tipos de sanciones por participar en actividades con medios de comunicación en desmedro de los deberes éticos parlamentarios. Esa es la resolución que se adoptó hace poquito, el 23 de diciembre, la Comisión Ética de la Cámara de Diputados, que fija varias medidas disciplinarias en contra de los legisladores que les guste mucho la tele, básicamente. Las sanciones van desde el llamado al orden y una multa del 2% de la dieta, 2% de una dieta, Rodrigo, de 7 millones de pesos, sería por 140 mil pesos. 2% de la dieta. La primera sanción, por ejemplo, en caso de que esa participación provoque una ausencia prolongada del parlamentario en una sesión de comisiones. Hasta la censura cuando el legislador incumpla su deber de dar a conocer al hemiciclo un informe de comisión, aplicándose además una multa del 7%. ¿Cuánto sería eso? Quiero sacarlo al tiro para saber cuánto menos. Yo creo que los parlamentarios tienen que saber cuánto menos van a recibir en el caso de irse a los matinales, pues 490 mil pesos. No es menor, Rodrigo o Nico, ¿no? Recibir este tipo de sanción. Una medida intermediaria. Ahora, se fijó.
Dime. ¿Qué es la ausencia prolongada?
Es que eso tienes que definir.
Si te va, ¿ah? si está,
una vez
si
a la semana, dos veces a la
creo
semana.
Que 30 minutos, ¿no?
Es que sabéis que no sesionan tantas veces a la semana, recordemos.
Sí, o los viernes no.
O sea, los viernes
de
no.
Jueves, o de martes
los lunes
jueves,
en la mañana tampoco. Veces, claro. Los lunes en la mañana y los viernes. O sea, si yo estaré los lunes y los viernes matinales, está bien.
Sí, miércoles. Lo que pasa es que la crítica desde algunos diputados o diputadas y la comisión de. Que termina en la comisión de ética ha sido principalmente que durante las comisiones y las votaciones los parlamentarios han estado en programas de televisión.
Claro.
Entonces, finalmente, como que está, pero no está, aprovechando de alguna manera la versión telemática de lo que ha sido el trabajo durante todo este año. Claro, antes no pasaba porque no había opción, estaban presencialmente en el Congreso, en Valparaíso. Ahora con la opción que se ha dado, y más que opción, con la obligación que ha sido de estas sesionar telemáticamente y votar telemáticamente, claro, uno con un computador y uno con un celular puede estar en dos, tres partes a la vez.
Claro, esta decisión se tomó después de tres sesiones que hubo donde se discutió harto el tema, y la idea es que los parlamentarios, está bien, si ellos tienen que tener un rol comunicacional importante, explicar los temas, explicar los proyectos, nadie dice que no. El punto es que, claro, ellos mismos definieron que hay que elegir instancias de comunicación en que no exista tope de horario con el desarrollo de la sala o de las comisiones. Por lo tanto, tiene que haber un cuidado, o sea, no puede estar toda la mañana en un matinal, porque además los matinales son como de 10 de la mañana a 12 del día, dos horas seguidas, y entre medio sesionar, estar con el computador.
De 8 y media a 2 y media, algunos.
8 y media a 2 y media, claro, están ahí, ¿no? Están ahí tomados todo el día. A veces no están, a veces ni siquiera están online, ni siquiera están en cámara, pero están de todas formas ahí en el estudio como a la espera. Entonces, evidentemente que es algo cuestionable.
Bueno, vamos a ver qué resuelve cada uno de los parlamentarios, si es que quiere estar o no en un matinal, y si se atreve también a ser multado con lo que ha resuelto la Comisión de Ética del Congreso. Nos vamos a cambiar de tema a la 1:00 p.m. con 11 minutos, porque ayer fue un día importante desde el punto de vista de que ya se está anunciando que la vacuna china del laboratorio Sinovac estaría llegando en enero a nuestro país. Pero falta un paso importante, así como lo hizo la propia vacuna de Pfizer, de la aprobación de emergencia por parte del ISP, el Instituto de Salud Pública, y se adelantó la Central Nacional de Abastecimiento, la CENAVAS, para solicitar justamente la autorización formal al ISP para la importación y el uso de emergencia de esta dosis en territorio nacional. Estoy hablando de la vacuna de Sinovac. Queremos hablar de este tema, tenemos en la línea telefónica justamente al director de CENAVAS, Valentín Díaz. Señor Díaz, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenas tardes, Rodrigo, Nicolás y María José, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Usted? ¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias.
Oiga, quiero partir preguntándole por, a ver, me imagino que usted conoce, no sé si la fecha exacta, pero cuando van a estar llegando estas dosis de Sinovac a nuestro país. Entiendo que no va a pasar más allá de la primera quincena de enero.
Exactamente. El contrato que firmó el Ministerio de Salud con el laboratorio es de 10.098.000 dosis.
Perfecto.
Que van a llegar en 5 vuelos a contar de la tercera semana del mes de enero. Y el último vuelo llega el 1 de marzo, vale decir, en un mes y medio vamos a recibir estas 10.098.000 dosis, y en el primer vuelo ya vienen 2.178.000 dosis.
O sea, una buena cantidad de dosis. Pero para que ingresen necesitamos una cosa que no es menor, por cierto, que la tiene que autorizar el Instituto de Salud Pública, así como lo hizo también con la propia vacuna de Pfizer. ¿Ese proceso cuánto puede demorar, cuánto puede, dilatarse?
Nosotros estimamos, de acuerdo a todos los antecedentes que entregamos, faltando solamente los estudios fase 3, que se están realizando en Brasil, en Turquía, en Indonesia y obvio en Chile, estimamos que esta autorización debería estar dentro de la primera quincena del mes de enero. Tiempo suficiente como para que el Instituto de Salud Pública nos dé la autorización de emergencia y nosotros poder iniciar el proceso de traslado, importación, internación y el traslado y la distribución dentro de Chile.
Valentín, ustedes, Senavaz, digamos, está a cargo tanto de gestionar esta vacuna, la internación de la vacuna, el almacenamiento, la distribución. ¿De qué manera va a ser eso? ¿Cuáles son las prioridades que se plantean en ese sentido? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Qué cuidados requiere?
Bueno, la vacuna tiene menos restricciones que la de Pfizer en términos de que esta es una vacuna que necesita la cadena de frío, por así decirlo, más estándar, entre 2 y 8 grados positivos. Uh-huh. Nosotros las vamos a traer en vuelos de dedicación exclusiva, vuelos charter, desde Beijing a Arturo Merino Benítez. Cuando lleguen, la vacuna es trasladada en los envirotainers, que son unos contenedores refrigerados, con capacidad de movilizar gran cantidad de vacunas en la bodega del avión. Esto lo trasladamos al operador logístico. En las instalaciones del operador logístico se hacen los controles de serie, todas las revisiones que tiene que hacer la autoridad sanitaria, y de ahí vendría la distribución hacia las seremis de salud, de acuerdo a las instrucciones que nos dé el Ministerio de Salud, a las cantidades, población objetivo, etcétera, que va a determinar el Ministerio de Salud. Y ya de la seremi es un paso final hacia los distintos vacunatorios.
Estamos conversando con Valentín Díaz, director de Senavaz, y quería profundizar en ese punto, Valentín. ¿Se va a usar la misma estructura o arquitectura logística que se ha fijado para la primera vacuna que ya está siendo parte del proceso de vacunación? Me refiero a Pfizer-BioNTech. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque claro, en términos de cantidades, si es que finalmente el ISP aprueba esta vacuna, va a llegar un número bastante más grande, un volumen bastante más importante. Entonces, ¿se usa la misma infraestructura logística o es distinto, independiente de la vacuna que ya se está inoculando?
No, es totalmente distinta, porque la vacuna de Pfizer la trajo Pfizer. Claro. Como ellos tienen representación en Chile, es el laboratorio el que debe hacer el proceso de internación, etcétera. La distribución está hecha por Pfizer, lo que pasa es que, claro, ustedes vieron todo el aparataje de seguridad y pareciera ser que es el Estado el que está haciendo eso. No, pero es Pfizer el que hizo la distribución en distintos medios que se utilizaron. Pero para el caso de esta vacuna, nosotros vamos a hacer uso de lo que nos ha funcionado muy bien durante las últimas 2 décadas, que es la logística de la vacuna contra la influenza. Vale decir, llegan a las bodegas de Perilogistic y es Perilogistic quien lo distribuye a la seremi de acuerdo a las instrucciones que le vamos a ir dando. Obviamente, por las razones de la alarma internacional que hay que emitir.
diferente porque Pfizer tiene representación en nuestro país, Sinovac no tiene representación en nuestro país, y el código sanitario, entiendo, le permite a Senavaz no solamente la importación directa de las dosis, sino que también pedirle la autorización al ISP para el uso de emergencia de esta vacuna. Mi pregunta apunta, Valentín, a si nuestro país tiene contrato con otros laboratorios también, además del chino y también de lo que es Pfizer. ¿Ustedes van a hacer lo mismo en aquellos laboratorios que no tengan representación en nuestro país, así como lo están haciendo con Sinovac?
Exactamente, en la medida de que el Ministerio de Salud más el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia lleguen a acuerdos con laboratorios que no tengan representación en Chile, es Senavaz, de acuerdo al Código Sanitario, quien debe solicitar el uso de emergencia. Distinto es el caso de si el laboratorio está representado acá en Chile, y es ahí, claro, es el laboratorio quien hoy día debe solicitar el uso de emergencia y en los próximos meses, ya cuando tenga todos los antecedentes, solicitar el registro permanente y no provisorio.
Perfecto. Bien, pues vamos a ver cómo sigue desarrollándose esto y vamos a ver cuánto tarda también el ISP en generar la autorización del uso de emergencia. Don Valentín Díaz, director de la Senavaz, un millón de gracias por esta conversación, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias y que tengan muy buen día.
Igualmente.
Muchas gracias.
Igualmente.
1:00 p.m. ya con 20 minutos. Estábamos hablando de la pregunta del día hace poco rato.
Exactamente, les preguntábamos qué opinan sobre esta decisión de la Comisión Ética de la Cámara de Diputados, que va a acordar medidas disciplinarias para los legisladores que se ausenten de forma prolongada de alguna sesión por estar en la televisión, básicamente. El 100%, creo que no había pasado nunca, el 100% de los encuestados dijo que sí, que esta es una buena idea, le parece bien, y el 0% dijo que mal. Mira
tú.
¿Qué es un buen mensaje para los parlamentarios?
Es cierto. Nico.
Contarles que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
No lo alcanzamos a comentar, lo teníamos en pauta, pero por la conversación que tuvimos con la Argentina, no hablamos del terremoto en Croacia. Entiendo que está aumentando muy rápidamente. Estamos hablando de un terremoto de grado 6,3. Ha sido corregido dos veces, se dijo 6,4, después 6,2. Así, muy, muy, muy por encima, ¿no? Muy, muy superficial. Y hay una. Está aumentando fuertemente la cantidad de heridos y también de víctimas fatales, entiendo. Vamos a ir contándole en el transcurso del día a Canduna detalles de esa información y, por cierto, de otras más. Y usted, si no alcanzó a escucharlo, sabe que en Duna.cl está toda la conversación de la entrevista que tenemos acá en la 89.7. Nos vamos, Nico, José, nos contamos mañana.
Ya pues, un abrazo.
Chao. Y a ustedes por informarse con nosotros. Muchas gracias. Sigue la sintonía de Radio Duna de inmediato. Información privilegiada. Antes de eso, los sabores notables de Bárbara Espejo. Que tenga una buena jornada. Buenas tardes.